Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, a las 3, hoy es viernes, es 16 de septiembre de 2022, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, sí, tranquilos que vamos a tener tiempo largo y tendido durante los próximos minutos para hablar del Celta que juega mañana, para hablar de lo que ha pasado esta mañana en Almería con la aparición por sorpresa de Santi Mina en el juzgado, pero sin duda el nombre propio del día es el de Yago Aspas. Insisto, vamos a hablar a continuación de este tema, pero antes tenemos que hacernos eco de otras grandes citas que tenemos durante el fin de semana. Una de ellas doble, importantísima para el remo de las Rías Baixas, ni más ni menos que el ascenso a la primera división de las traineras a nivel nacional. Mañana en Bermeo y el domingo en Portugalete, Bueu y San Bartolomeu de Meira van a pelear por una de las plazas de ascenso junto a Lequitarra, San Pedro y Pedreña. Compiten 5, tan solo consiguen el ascenso 2. Hay 2 plazas y una de las 2 embarcaciones gallegas van a intentar estar el próximo año en la Liga ACT. Así que desde aquí, suerte a ambas en el fin de semana más esperado por todos los remeros. Ojalá el próximo lunes podamos dar muy buenas noticias. Y aunque es difícil, imaginaos incluso que las dos son capaces, aunque, insisto, parece harto complicado, ojalá las dos fueran capaces de, por lo menos hasta el domingo en Portugalete, seguir peleando por ese ansiado retorno, ese ansiado ascenso a la Liga ACT. Así que, con esta primera noticia a golpe de viernes, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido, con el trabajo de Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, 32 por encima de las 3 de la tarde, contigo, como cada día, estamos aquí, te acompañamos hasta las 4.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Vamos a entrar en materia, porque como bien leí esta mañana en un tuit al jefe de deportes de Faro de Vigo, a nuestro compañero Juan Carlos Álvarez, no por esperado nos parece menos indignante. Lo sabes ya seguro que a estas alturas de la tarde. Luis Enrique no convoca, no lleva a Yago Aspas. Y eso que esta vez el asturiano no podía contar. Solo me refiero a futbolistas de ataque. Ni con Gerard Moreno, ni con Mikel Oyarzabal, ni con Juanmi, ni siquiera con Rodrigo. Aún así ha convocado a 7 delanteros y entre los 7 no está Yago Aspas. Como la verdad es que ya hemos dicho muchas cosas de Luis Enrique, de su soberbia y de su prepotencia en lo personal y también en lo profesional, hemos creído, después de conocer esta mañana su convocatoria para los 2 próximos partidos oficiales de la selección española, que quizá lo ideal es recordarle los números de Yago Aspas, que recuerdo que en lo que va de temporada ha marcado 5 goles en 5 partidos. Solo superado por Lewandowski, el delantero estrella fichado por el Barça. Es el máximo goleador español. La temporada pasada hizo 18 goles. La 20-21 marcó 14. La misma cifra que firmó en la temporada 19-20. Pero es que en la 18-19 Yago Aspas hizo 20 chicharros. Es el máximo goleador de la Liga en todo el año 2022. Igualado con un tal Karim Benzema, que posiblemente vaya a ganar el próximo Balón de Oro. Se ha hecho con 4 trofeos Zarra de los últimos 6. Ese reconocimiento al máximo goleador nacional. Así que con todos estos datos encima de la mesa, no existe, no hay ningún argumento futbolístico que justifique que Yago Aspas nuevamente hoy no haya recibido la llamada del seleccionador nacional. Pero vamos a seguir dando datos. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Sí van convocados por el asturiano Sarabia, Nico Williams, Ferran Torres, Morata, Jeremy Pino, Marco Asensio y Borja Iglesias. Aquí hago una parte. Nos alegramos especialmente por el Panda porque es un caso parecido al de Yago. No solo es este arranque de temporada, es que Borja lleva unas temporadas para haber recibido antes la llamada de la selección nacional. Pero vamos a entrar en materia, Ricardo. ¿Cuáles son los números a día de hoy de los futbolistas, de los 7 delanteros que ha elegido Luis Enrique para la convocatoria que ha hecho pública esta mañana.
Pues vamos por orden, precisamente el mismo que ha seguido el seleccionador en el vídeo de que da los convocados para los delanteros. El primero fue Pablo Sarabia, 0 goles, 0 asistencias, 168 minutos en 5 partidos, suplente en el Paris Saint-Germain. Después, Nico Williams, 1 gol y 2 asistencias, 312 minutos en 5 partidos. Marco Asensio, en el Real Madrid, 1 gol, 0 asistencias, 43 minutos, tan solo en 7 partidos. Álvaro Morata, 3 goles y 0 asistencias, 519 minutos en 7 partidos. Sí que ha jugado bastante el jugador del Atlético de Madrid. Borja Iglesias, 4 goles y 1 asistencia, como lo decía Santi, posiblemente el más de minutos en 5 partidos. Jeremy Pino, 1 gol y 1 asistencia en 416 minutos, 7 partidos. Y el último, Ferran Torres, también suplente con el FC Barcelona, 1 gol y 1 asistencia en 210 minutos en 6 partidos disputados.
Lo dicho, no hay justificación posible para que entre 7... Y habida cuenta de los futbolistas que están lesionados y que anteriores convocatorias sí han sido llamados por Luis Enrique, no hay justificación posible para que Luis Enrique no llame a Iago Aspas. No la hay, salvo que haya algo que a todos se nos siga escapando. Todo esto tiene una cosa buena. Y es que Luis Enrique tiene, o va muy justito de paciencia. Y se ve que a Luis Enrique, con perdón de la expresión, le han tocado un poco las narices las críticas que le han llegado en las últimas convocatorias y sobre todo en este arranque de campeonato. Que estemos a las puertas de abrir la jornada número 6 y que Iago, a sus 35 años, haya marcado ya 5 goles en este inicio de temporada, evidentemente al seleccionador nacional le escuece. Porque le aprietan las clavijas por detrás, sobre todo los medios de comunicación, para que por lo menos vuelva a pensar en Iago Aspas. Evidentemente, la primera pregunta de hoy en su rueda de prensa, después de hacer pública la lista de convocados para los próximos partidos, era: ¿por qué había jugadores que no habían recibido su llamada? En concreto, 2 nombres propios que han salido a la palestra en estos últimos días de forma más notable. El de Sergio Ramos y el de Iago Aspas. Hacía tiempo que no escuchábamos decir esto al seleccionador nacional. Dice Luis Enrique que él no tiene ningún problema en hablar de aquellos futbolistas que no están, pero que, como siempre, la culpa es del medio de comunicación o de los medios de comunicación, que lo único que buscamos, según el asturiano, es el morbo.
No tengo ningún problema en hablar de Sergio Ramos, de Iago Aspas, de cualquier otro jugador, Ansu Fati, cualquier otro jugador que no esté en la lista, pero bueno, entiendo que da más morbo, pero yo no quiero entrar en ese juego. Además, puntualizo, todos los jugadores, en este caso estos que me comentas, son jugadores que han estado ya en la selección, que yo conozco perfectamente, que me conocen, que pueden volver a la selección, claramente, no hay ninguna duda, y de hecho, así se ha visto refrendado en las demás listas.
La famosa meritocracia, una palabra que tanto se ha vinculado a Luis Enrique desde que es seleccionador nacional, o por lo menos en estos últimos meses. Algo que a él, como de costumbre, cuando no le gustan las cosas, se lo suele tomar por el pito del sereno.
Voy a llevar a los que considere mejores. Ya está, meritocracia. Yo, me hace mucha gracia porque desde siempre, claro, por eso vienen 2 jugadores nuevos a la última lista antes del Mundial, porque claramente miramos lo que hacen en sus clubes. Si me tengo que quedar entre lo que hacen en sus clubes y lo que hacen conmigo, y la mayoría de los que han venido conmigo ya sé lo que hacen, y tengo que escoger, escojo lo que hacen conmigo. Porque ahí está el input claro de lo que quiero que hagas, en ataque y en defensa.
Este es el segundo dardo envenenado de los varios que ha mandado hoy. Yo creo que no hace falta ser muy listo para entender que estos dardos envenenados van principalmente hacia Iago Aspas. Porque repite en varias ocasiones el mismo mantra, el mismo mensaje. Está muy bien que uno sea un líder en su equipo, pero aquí lo que importa es que vengan a la selección y hagan lo que yo quiera. Por eso, en una de sus últimas declaraciones, que levantaron mucha polvareda, sobre todo aquí en Galicia, o por lo menos entre el celtismo, entre los aficionados al fútbol en las Rías Baixas, dejémoslo ahí, recuerdo que Luis Enrique decía que lo que quería en su equipo, haciendo referencia a Iago Aspas, eran futbolistas que defendieran un poco más, que ayudasen más en la presión, que no solo se dedicasen a buscar meter goles ante la portería rival, sino que ayudasen un poco más en defensa. Los números taparon la boca del seleccionador nacional, porque los números y las estadísticas demostraban que Iago Aspas era uno de los futbolistas que más participaba en esa faceta del juego. Pero, como siempre, cuando no le interesa a Luis Enrique, lo que suele hacer es mirar para otro lado. Insisto, dardos envenenados a cascoporro para el príncipe de las bateas. Dice que está muy bien, uno puede ser muy bueno, el futbolista más determinante de su equipo, pero cuando llega uno a la concentración de la selección española, tiene que cumplir lo que le pide el seleccionador nacional.
Cuando vosotros veis a jugadores puntuales en un equipo que destacan muchísimo, Vosotros lo veis en ese contexto, claro, en ese contexto es el número uno de su equipo y todos juegan para él y ese jugador no defiende y ese jugador mete goles y ese jugador hace esto y tal. El contexto de la selección es muy diferente, muy diferente. Aquí no hay que jugar para uno, aquí jugamos todos para todos, todos atacamos, todos defendemos. Yo ya he tenido a muchos de esos jugadores que me reclamáis en la selección, les he pedido lo que les he pedido y luego he visto el resultado.
Ya no se trata, querido Luis Enrique, de jugar para uno o jugar para todos. Principalmente, a escasos 64 días de que empiece el Mundial de manera oficial, de lo que se trata es de que, por lo menos, a quienes convoquen, sí jueguen en sus equipos. Que quiera convocar, por una cuestión puramente futbolística, táctica, de posición en el terreno de juego, a Sarabia o a Jeremy Pino, incluso a Morata, incluso me atrevería a decir que, bueno, Nico Williams, bueno, podríamos entenderlo. Pero que Marco Asensio, con el inicio de temporada que está haciendo Marco Asensio, donde no participa en su equipo, esté por delante de Yago Aspas, que es, le guste o no a Lucho, el mejor delantero español, no de esta temporada, de la que hemos celebrado tan solo 5 jornadas, de lo que va de las últimas temporadas, no convocar a Yago Aspas es una total y absoluta tomadura de pelo. Y ya si hacemos la comparativa con otros jugadores que sí lleva, entonces ya es, con perdón, para mear y no echar ni gota. Pero es que llega un punto que esta situación, la verdad es que toca un poco las narices, porque es incomprensible. Las decisiones de Luis Enrique son incomprensibles y además cuando se quiere explicar, parece que encima se justifica. Y además hay que apretarle un poco más en sala de prensa. Cuando habla hay que apretarle un poco más en sala de prensa. Que Yago Aspas no esté convocado por la selección española, ya no solo es una cuestión de Luis Enrique, que es el que toma las decisiones. Se supone que es la selección de todos, ¿no? A la selección de todos habrá que llevar a los mejores. Y hay jugadores que han ido convocados en esta lista, que es, recuerdo, la previa a la definitiva de cara al Mundial. Hay jugadores en esta lista de convocados, que me perdonen, que no le llegan a la suela de los zapatos a Yago Aspas. Dicho todo esto, por cierto, José Fontán, que ahora está cedido en el Go Ahead Eagles de la Eredivisie de Holanda, sí ha recibido de nuevo la llamada de la selección española sub-21. Decía que, contado todo esto, nos centramos en que estamos a viernes y en que mañana arranca la jornada 6 para el Celta. En Mestalla, desde las 6:30, Valencia-Celta, con arbitraje de González Fuertes y de Jaime Ladre, que va a estar en el VAR. Por cierto, mañana el Celta va a jugar de rojo con una camiseta especial, conmemorativa, porque se celebra el aniversario de la Fundación Real Cruz Celta. Ha aprovechado, y en este caso hay que reconocer que lo ha hecho bien, ha aprovechado el Celta la situación de Yago Aspas y su no llamada por parte de la selección para vender una campaña de marketing impecable durante toda la mañana, diciendo aquello de que nadie se despiste que Yago Aspas iba a jugar de rojo. Lo va a hacer concretamente mañana en Mestalla. Ricardo, esta tarde último entrenamiento y conoceremos después la lista de convocados del Chacho.
Correcto, en 17 minutos a las 4 va a dar lugar esa última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva Fauteza. Tras ese entrenamiento va a ofrecer Coudet las impresiones en rueda de prensa previa a ese partido de mañana y también la lista de convocados. Una lista de convocados en la que se espera el regreso de Óscar Rodríguez tras superar esa contractura en el bíceps femoral.
Nosotros pensamos, o consideramos, que no debería haber quizá demasiados cambios o ningún cambio con respecto al equipo que dispuso el Chacho el pasado fin de semana en el Metropolitano. Esto es Marchesín defendiendo la portería celeste, con Mayo, Aidó, Unai Núñez y Javi Galán en defensa, Tapia y Beltrán por delante, con Cervi y Carlas Pérez en los costados, arriba Yago Aspas y Larsen. Pero no podemos descartar que Óscar, aunque viene de lesión, pudiese tener opciones, y yo sigo empecinado, esto reconozco que es una tara mía, como otras tantas, en que Gabri Veiga, más pronto que tarde, debería tener la oportunidad de saltar en el equipo inicial del Celta en esta primera división. Un Celta que mañana va a visitar Mestalla para enfrentarse con qué Valencia, compañero de COPE Valencia en la capital del Turia, Rafa Villarejo. Cuéntame cosas del Valencia. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bajo el efecto de Edison Cavani, quiere el Valencia volver a su mejor versión, que es la de hace 15 días en la goleada ante el Getafe en Mestalla, y olvidar el otro día la derrota sin fútbol, sin intensidad en Vallecas ante el Rayo. Ha confirmado Gattuso que el uruguayo va a estar. No está Yunus, es una baja sensible, estaba siendo el neoyorquino de lo mejorcito. Vamos a ver si entra a la lista, pero seguro no será titular. Y esa puede ser la única baja respecto al equipo que perdió el otro día ante el Rayo. A pesar de ello, yo creo que va a dar, insisto, continuidad a ese 11. Con Mamardasvili bajo palos, con Thierry, Paulista, Diakabi, Gaya en defensa. En el centro del campo, Guillamón y Nico González. Vamos a ver si en sustituye a Yunus. Hay tres nombres, André Almeida, Ilaís Moriba o incluso la posibilidad de Toni Lato, que estaba haciendo buenos partidos doblando el lateral. Yo apostaría por el portugués André Almeida y arriba los Samus, Lino y Castillejo con Hugo Duro.
Gracias, Rafa, por esa última hora del Valencia de cara al partido de mañana. Un Valencia cuyo entrenador, el italiano Gennaro Gattuso, ha comparecido él sí esta mañana en sala de prensa. Ricardo.
Sí, hablaba...
Tose, tranquilo, que lo primero, cuando estés, vamos.
Ah, ya estamos, Santi, listos. Dale, es que precisamente hablaba Rafa...
Lo primero es vivir y después contar las noticias deportivas.
Respirar, ¿no, Santi? Bueno, pues hablaba Rafa de Cavani, que sin duda es el nombre del partido. Se ha hablado mucho esta semana de Edinson Cavani y muy poquito del partido en Valencia. Sobre esto hablaba también Gennaro Gattuso, que decía... Sí, vosotros habéis hablado mucho de Cavani, pero aquí en el Valencia hemos tenido la vista muy puesta en el Celta.
Está el hombre del partido, está con nosotros. Vamos a decidir si puede jugar del primer minuto o no, pero seguramente está en el equipo. No me importa, es normal que para vosotros es importante que se hable de Cavani, de la historia de Cavani, de la importancia de Cavani. Es importante también para nosotros, pero nosotros hemos hablado mucho de Celta. Importante que hemos hablado nosotros de Celta.
Antes escuchábamos a Luis Enrique decir que el equipo jugaba indirectamente para Yago Aspas, pues... contraparte encuentra pues en el entrenador del Valencia, pues que dice Gattuso que este Celta, que el equipo que entrena Eduardo Caudet, no solo es Aspas.
El problema es que el Celta no es solo Aspas, es un equipo muy peligroso. Cuando atacan siempre con 6 jugadores adelante. Tenemos que buscar un gran partido. Seguramente si buscamos el partido como hemos jugado a Vallecano, vamos a perder seguramente, y esta es la realidad.
Este Valencia-Celta, igual que el resto de la jornada y todos los grandes acontecimientos deportivos del fin de semana, el mejor sitio para vivirlos, ya lo sabes, es aquí, en la COPE, en Tiempo de Juego.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a resumir ahora brevemente el capítulo Santimina, que esta mañana ha vivido un nuevo episodio con esa vista en la audiencia de Almería en la que el futbolista se ha presentado por sorpresa. Recuerdo que en principio iba a comparecer de forma telemática desde Jeddah, desde la capital de Arabia Saudí. La defensa solicitaba la retirada del pasaporte del vigués e incluso el ingreso preventivo en prisión porque consideraban que había riesgo de fuga. Ninguna de las dos peticiones han sido aceptadas por el juez. A la salida de la vista hablaron los dos abogados. Primero, Iván Bolaño, es el abogado de la defensa de la víctima, que dice que no hay cambios a pesar de la vista de esta mañana, así que lo resume el letrado en que todo sigue igual.
A petición de la defensa, solicitado al tribunal que dictara la resolución en voz, había dado cuenta que se tenía que volver a marcha, incomprensiblemente para esta parte y también para el fiscal, que sostenía también la petición de una retirada de pasaporte, lo único que le han impuesto es que determine cuál es su domicilio en Arabia Saudí. Todo sigue exactamente igual.
Y Fátima Magdalena Rodríguez es en este caso la letrada, la abogada que lleva la defensa del delantero del Celta.
Bueno, pues porque él no huye de la justicia, él no tiene ningún miedo y no tiene nada que ocultar.
Pero ni siquiera el tribunal sabía que venía.
Al final lo que queremos demostrar es que Santiago Mina no tiene miedo a la justicia y que él está aquí sometido a la ley española y a los tribunales españoles. Y va a estar siempre que se necesite, como ha hecho hoy, sabiendo que se podía adoptar una medida cautelar de prisión provisional o de retirada de pasaporte.
Así que como no se han producido cambios, Santi Mina vuela ya a esta hora de la tarde rumbo a Riad, rumbo a Arabia Saudí, para seguir con su vida habitual, es decir, la cesión que tiene pactada, salvo cambio durante las próximas semanas, la cesión que hay pactada entre su club actual, el Al-Shabaab Árabe, con el Real Club Celta. Hasta aquí el fútbol en lo que tiene que ver con la actualidad del conjunto celeste.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Porque Ricardo, todavía nos queda mucho fútbol que contar. En Primera Federación, todo para el domingo a las 12 del mediodía, Ceuta-Celta B.
Primer partido del Ceuta como local desde el inicio de la competición. Los celestes tienen una buena oportunidad para cambiar la mala dinámica en la que solo han sumado un punto de 9 posibles. Peor leído a su rival. El Ceuta todavía no ha estrenado su casillero. En la previa del partido, Claudio Giraldez, el entrenador del Celta B, decía que este Ceuta es toda una incógnita.
Bueno, el Celta es un poco incógnita porque llevan tres partidos fuera de casa. No sabemos aún qué van a hacer en ese contexto más favorable, que es jugar en casa, más en un viaje tan largo como es ir hasta allí. Seguramente todas las referencias que tengamos de los tres partidos fuera de casa no nos valgan para demasiado. Calor, bueno, es un poco incógnita todo y creo que tenemos que tener claro que es un partido que nos tenemos que adaptar rápido al contexto que se nos presente.
Y ya por la tarde, menudo partidazo en A Coruña, en Riazor, desde las 7... Depor Pontevedra.
El Depor llega invicto y el Pontevedra con 4 puntos, situado en mitad de tabla. A destacar la gran movilización de aficionados granates hasta la ciudad herculina. 4 autobuses completos para viajar hasta el estadio de Riazor. Se espera un gran partido entre dos equipos que practican un buen fútbol de ataque. En la previa del choque escuchamos a Antonio Fernández, el entrenador del Pontevedra, que destacaba que el equipo que tenga más posesión en el partido del domingo, el equipo que domine la pelota, tiene muchas posibilidades de llevarse la victoria.
Sí, partiendo de la base del equipo que nos vamos a enfrentar, bueno, del escenario y de todo lo que conlleva, bueno, es una de las premisas, ¿no? Nosotros tenemos que ser fieles a nuestra forma de entender el fútbol y, lógicamente, bueno, lo intentaremos. Después hay un rival enfrente que nos va a poner las cosas muy complicadas, ¿no? A partir de ahí, bueno, el equipo que creo que tenga el control sobre eso, pues será ese equipo que tenga más opciones, ¿no?
Antonio Fernández cree que una de las claves, sobre todo para poder hacerle daño al Deportivo, a este Depor, es superar su línea de presión.
Si tú el domingo en Riazor no tienes la suficiente velocidad en la circulación, no vas a sorprender y no vas a salir de zonas de presión. Ellos presionan muy bien el balón cuando están cerca del rival, acumulan muchos jugadores sobre la presión, pues hay que intentar sacarla rápido de esa presión para aparecer en zonas donde a lo mejor esté menos poblados por parte de ellos, ¿no?
Admite el técnico granate que no es un partido normal, sobre todo por el gran número de aficionados que se van a desplazar hasta A Coruña. Dice el entrenador del Pontevedra, dice Antonio Fernández, que quieren estar a la altura.
Ya no es un partido normal por bueno, yo quiero hacerle un guiño a la afición, ¿no? Yo creo que se está moviendo la gente para ir a Riazor a apoyarnos y ya solo con eso ya no es un partido normal, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, bueno, intentaremos estar a la altura de la afición que tenemos, ¿no?
¿Y Borja Jiménez, qué dijo el entrenador del Depor?
Pues el entrenador del Depor, Borja Jiménez, por su parte, decía que el Pontevedra es un equipo complicado.
Nos vamos a encontrar, como tú has dicho, un equipo con una propuesta de juego alegre, con 2 mediocentros más Bryce de mucho talento, Yelko, Miguel, partiendo de la base que son muy buen equipo. Nos espera un partido muy difícil, muy bonito y que ojalá consigamos ganar, que es nuestro único objetivo.
Eso en Primera Federación. En Segunda Federación, el domingo a las 5 en el campo de Obao, Coruxo, Palencia, Cristo Atlético.
Sí, después de la victoria en Avilés, el Coruxo regresa a Obao para enfrentarse al Palencia, Cristo Atlético, equipo castellano-leonés que tan solo ha sumado 1 punto actualmente de los 6 que ha jugado. Está actualmente en puestos de descenso. En la previa del partido, Marcos Montes, uno de los entrenadores, uno de los hermanos Montes que entrena al Coruxo, decía que ha sido un arranque sólido.
Sí, eso es cierto, ¿no? El equipo ahora mismo sabe subsistir en escenarios que el año pasado le costaba mucho más, es un equipo mucho más sólido, estamos arrancando, está primando muchas veces el juego, por encima del juego los resultados, y aún es pronto para ver lo que pueden hacer los equipos en la competición.
Y todo esto tenemos este fin de semana en Tercera Federación.
Rápido de Bouzas Somoza sábado a las 7, Arosa Paiosaco sábado a las 8:30 de la tarde, Deportivo Fabril Alondras ya el domingo a las 12, Celta C Choco domingo a las 4:30 de la tarde y el que cerrará la jornada será el Estradense contra el Barco el domingo a las 6:30.
Pues ahora sí que sí, 53, casi 54 los minutos con los que superamos el horario de las 3 de la tarde. Hasta aquí el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
También tenemos, Ricardo, este fin de semana balonmano del bueno en la Liga Asobal, mañana a las 9 de la noche en el Príncipe Felipe de Pontevedra, Cisne sin fin.
Los de Javier Márquez jugarán por segunda jornada consecutiva como locales en el Príncipe Felipe, buscando esa segunda victoria consecutiva y segunda de la temporada tras superar el pasado fin de semana al todopoderoso Benidorm.
Y el domingo a las 12, Benidorm-Cangas.
Precisamente contra el último rival del Cisne se enfrenta el Cangas de Nacho Moyano, que vuelve a jugar fuera de Ogatañal, además en un horario que no le gusta al bueno de Javi Díaz. El domingo a las 12, el Cangas busca también su segunda segunda de la temporada.
Y en la División de Honor Femenina, mañana a las 6, Conservas Orbe, Rubén Saporriño, Beti Onac.
Tras las buenas sensaciones del equipo con la victoria en el País Vasco contra el Zuazo Baracaldo el pasado fin de semana, el Porreño regresa a la competición y lo hace otra vez a domicilio contra el Beti Onac, una de las revelaciones de la categoría, 4-4, un equipo recién ascendido.
Una hora después, a las 7, en Tui, Mecalia, Atlético Guardés, Grafo, Metal, La Rioja.
Sí, va a buscar en ese destierro de Tui y el Guardés otra victoria más, lleva una de los dos partidos que ha disputado. El entrenador del Mecalia Atlético Guardés es Abel González, que habla de la importancia de ganar en casa.
Jugar en casa siempre tiene que ser amarrar los puntos de casa, es importantísimo, aunque no estemos en nuestro pabellón, pues nuestro pabellón ahora mismo es el de Tui. Es importante sacar los puntos de casa para estar el equipo más tranquilo y en lo posible pues mejorar todo lo que se pueda.
Vuelve a Guarda, podemos decir a Guarda, no, vuelve a Tui, Lorena Pérez, que fue jugadora del Mecalia Atlético Guardés, una de las capitanas. De ella hablaba también Abel González y también de su rival, del Sporting La Rioja.
Bueno, La Rioja tiene muchas caras nuevas también, han cambiado 7-8 jugadoras respecto a la temporada pasada. Y bueno, jugadoras, bueno, conocemos nuestra Lorena Pérez, que es una jugadora importante para el equipo. Y pienso que la primera línea que tienen es móvil, no son muy altas, pero son gente con calidad y que nos van a poner las cosas difíciles, no nos van a dejar trabajar cómodas.
Hola Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye Lorena, una de las nuestras, sigue diciendo Abel, ¿eh?
Sí, claro.
Semana especial.
Es
imagino que semana especial, ¿no? Desde el lunes, imagino que empieza uno a preparar el partido. Es una semana esta distinta con el motivo de volver a Galicia. Es verdad que no vienes a La Sangriña, no vienes a Guarda, pero te vas a enfrentar con el equipo de tu vida, ¿no?
Sí, bueno, es bastante especial. No te voy a mentir, hace una semana así, con un poco de nervios, claro, nervios buenos, pero sí me hace mucha ilusión. Es verdad que este partido llega muy pronto, que no hace mucho que he estado en casa, pero que sí, es un partido que me hace especial ilusión y que bueno, que tengo muchas ganas.
Ha sido una semana de mucho WhatsApp con las compañeras, con las antiguas compañeras del Guardés.
Sí, bueno, en general todas las semanas lo son, porque solemos estar mucho en contacto, ¿no? Pero sí que mucha gente, pues amigos, gente del pueblo también, me ha escrito pues muchísima gente y entonces pues se nota, ¿no?, que también hay ganas y esa emoción, ¿no? Y aunque, como decías antes, no se jueguen a Sangriña, la gente de Aguarda no necesita su pabellón para hacerse notar y estar, así que bueno, seguramente en Tui eso va a estar a reventar y va a ser pues muy emocionante.
Mañana, Lorena, minutos antes de las 7 de la tarde, las presentaciones de los equipos y salga a La Rioja y el speaker diga por los altavoces del pabellón nuevo municipal de Tui. Y ahora, en el Grafo Metal La Rioja, Lorena Pérez. ¿Y qué crees que va a pasar en ese momento, Lore?
Bueno, yo creo que un poco como a todo el mundo, ¿no?, que será un buen recibimiento. Ellos siempre están ahí al pie del cañón y bueno, yo creo que también me he ganado su cariño, ¿no? Entonces, pero bueno, me imagino que tampoco será nada del otro mundo, pero será ese recibimiento cálido, ¿no?, con cariño, como hacen siempre.
Seguro que sí, estamos convencidos de ello. Por último, Lore, ¿qué tal, aunque llevas poquito tiempo allá, qué tal está siendo la experiencia en La Rioja? Porque ahí mal no se vive tampoco, ¿eh?
No, la verdad es que, mira, a mí me han recibido muy bien, la experiencia está siendo maravillosa, ha sido un cambio, la verdad, grande. Pero es verdad que me están tratando genial, al final es un equipo en construcción, un equipo nuevo, todo nuevo, y puedo decir que me encuentro pues muy a gusto y sobre todo muy adaptada, ¿no? Que no ha sido nada difícil ese proceso, ¿no? Que a veces llegas nueva, el cambio, y bueno, es diferente, pero muy bien, muy a gusto, la verdad.
Te están tratando genial, como no podía ser de otra manera, como tú te mereces. Lorena Pérez, mítica jugadora, además capitana del Mecalia Atlético Guardés, que este verano por las circunstancias ha cambiado de aires y que mañana llega sorprendentemente en calidad de visitante. Toda la suerte del mundo esta temporada y que vivas una experiencia particular muy bonita mañana en tu visita, insisto, como visitante al pabellón de Tui.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer.
Venga, Tone, que nos vamos. No sin contar Ricardo en vela, que Nico Rodríguez ha mejorado y mucho en Turquía.
Sí, avanzó junto a su compañera Silvia Mas a la segunda posición de ese campeonato de clase 470 de vela. El liderato para otro barco español, además, formado por Jordi Samar y Nora Brugman, que acumulan 15 puntos, 21 por el Nico Rodríguez.
En voleibol, Pontevedra acoge desde mañana la Copa Galicia.
Sí, desde mañana sábado en las pistas de Asunqueira, tanto en categoría femenina como masculina. Allí estará, como no podía ser de otra manera, el Vigo Volley, Santi.
¿Y quién ganó la primera etapa de la Vuelta
pues
a Galicia?
El neozelandés del Lazan Cociñas Louriña, Alexander White, se proclamó líder en esa etapa en honor a Magin Floyd.
Pues está bien que en Vigo, que en Porriño, que uno de Porriño, lo diré, haya sido capaz de ganar en Pollo. Gracias, Ricardo, hasta el lunes.
Gracias, Santi.
Gracias a todos, os quedáis con la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.